El que a su hermano da perdón muestra humildad de corazón. La frase rima tan bien, pero para la mayoría, perdonar está muy lejos de ser un poema. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly y qué bueno que nos permites acompañarte. Quiero decirte que hoy tendremos una aventura extrema siguiendo los pasos de Jesús, el Maestro de Galilea. Nos alegra acompañarte en el viaje más fascinante de tu vida. Seguimos explorando el libro de Mateo para descubrir las claves que nos ayudarán a entender por qué es sumamente importante perdonar, qué obstáculos puedes evitar en tu diario caminar si practicas el perdón, aunque no sea fácil. Vayamos al capítulo 18 de Mateo en la Biblia. Se suele decir que el débil jamás perdona y que el perdón es una característica del fuerte. ¿Qué te parece? Ese es uno de los misterios del cristianismo. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia Luis Ayao y sus enseñanzas llegan a nosotros a través de la voz de Johnny Pérez. Saludos, Johnny, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Kimberly. Espero que tú también. La verdad es que estoy pensando en lo que hasta ahora hemos descubierto en este libro. Ahora sabemos que Jesús llegó para implantar su reino. El rey mesiánico está dando la instrucción a sus discípulos sobre el reino de los cielos. Cuando pensamos en instrucciones para la implantación del reino, seguramente podríamos tener una expectativa de que el reino se establece mediante la fuerza, el poder, la guerra, la organización militar. Pues no. Jesús, ante la realidad de rechazo de tanta gente a su mensaje, presenta una postura ante la vida que es un tanto extraña. Una postura que destaca como una de las marcas extraordinarias del cristianismo del Nuevo Testamento. Observa lo que ocurre. Los discípulos, alineados con la mentalidad común de aquel tiempo y también de nuestro tiempo, se acercan a Jesús y preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, ¿quién es más importante? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es el más grande? Y Jesús, usando una pedagogía especial, llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar.
Johnny, en otras palabras, querían saber quién de ellos iba a conseguir los mejores asientos en la sala del trono. Probablemente tenían en sus mentes un fajín de medallas colgando sobre sus hombros y cadenas de oro alrededor de sus cuellos para demostrar que eran los más favorecidos por Dios. Es posible que hayan imaginado el poder de chasquear los dedos y ordenar que sus críticos fueran arrestados y arrastrados a una muerte miserable, y es la naturaleza humana.
Exacto, Kimberly. Jesús sorprende a todos y va en contra de la expectativa de que el más grande es el más fuerte y el más poderoso. Enseña a sus discípulos a un niño absolutamente tranquilo, dependiente de Dios, sin todas las manías que desarrollamos en nuestra vida, marcada muchas veces por máscaras ligadas a la obsesión por el poder. Aquí Jesús dice que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. El camino es diferente. Es un camino de humildad, de humillación del corazón. Y hay de aquel que perjudique a aquellos que actúan como niños, que son los discípulos de Jesús. ¡Ay del mundo!, sigue el texto, por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y entonces Jesús dice duras palabras. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego.
Uf, esas palabras son difíciles de digerir.
Sí, Kimberly. Jesús entonces empieza a hablarnos de esa relación entre la humildad y el negarse a sí mismo. En vez de conseguir el poder a través de la fuerza, el camino de ese reino es un camino de negación. Por lo tanto, si alguna cosa le impide a una persona seguir adecuadamente a este rey, hay que combatir esa cosa frontalmente, de manera directa y radical. Siguiendo con este pensamiento, las Escrituras nos hablarán todavía un poco más sobre la necesidad de oír las palabras del Rey Jesús. En el versículo 10 dice: «Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. En vez de estimar aquello que tiene valor según la percepción humana, Dios valora a los pequeños, aquí haciendo referencia a los niños y a aquellos que actúan como niños, que son los discípulos verdaderos de Jesús. Y eso es tan importante que Dios muestra que, siendo Él poderoso y omnisciente, aún así una sola ovejita, un solo perdido, es motivo de atención especial y particular de su parte. Definitivamente, esa humildad es la base de todo. Pero, ¿qué ocurre dentro de la comunidad cristiana, en medio del pueblo de Dios, en medio del día a día de las personas, cuando esta humildad falta en el momento de relacionarse con los demás?
Seguramente el texto bíblico nos traerá orientación práctica para esta realidad, ¿cierto?
Claro que sí, Kimberly. Dice el texto a partir del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que, si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.
Como mencionamos al principio en el poema, el que a su hermano da perdón muestra humildad de corazón.
Muy cierto, Kimberly. No podemos dejar que los pequeños problemas de convivencia se acumulen y produzcan esa lejanía con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Por eso Jesús dice: mira, ve allá, resuelve la situación y haz todo lo que puedas para recuperar a tu hermano. Si no es posible, en última instancia, esa persona debe ser tratada como un publicano, es decir, dejada de lado, porque eso tiene un valor muy grande para Dios. Y aquí vemos también que el asunto del perdón todavía tiene gran importancia en este capítulo de Mateo. Por eso, a partir del versículo 21, vamos a ver que Pedro se acerca a Jesús y quiere saber hasta dónde va esa tolerancia. Y dice así: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces está bien? Vamos a recordar que los judíos consideraban el 7 como un número de perfección, en el sentido de algo completo, total. Jesús, entonces, va y le contesta algo que deja a Pedro seguramente sobrecogido y pensativo. El Señor le dice así: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, un perdón en realidad ilimitado. Por lo tanto, todavía entendiendo la intención del texto hacia la importancia del perdón, veremos a Jesús diciendo en el versículo 23, así: Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo: Págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. La fe cristiana, la fe del Rey Jesús, enfatiza la importancia absoluta del perdón. El que rehúsa perdonar en realidad no tiene salvación. Aquí somos muy conscientes de la gran verdad que debe ser procurada y cultivada en nuestra vida. El que a su hermano da perdón muestra humildad de corazón.
Esto es Misión 66. ¿Cuán desafiados nos sentimos con estos hechos que estamos descubriendo hoy? Estas enseñanzas de Jesús nos dejan ante el reto de tomar decisiones radicales. Probablemente tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido hasta ahora. Escríbenos hoy mismo a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Mateo. Te ayudará para indagar más en lo que estamos aprendiendo en esta Misión 66 de hoy. El librito es totalmente gratis. Ahora tengo varias preguntas para Johnny que hemos recibido sobre el perdón y el contenido del capítulo 18 de Mateo. Johnny, al inicio del capítulo Jesús dice que hay que ser como los niños para entrar al cielo y que el reino es de ellos. Yo conozco a algunos niños que, mejor no digo, está Jesús enseñando que un niño es puro e inocente y que por eso debemos ser como un niño. ¿Cómo es eso?
Es buenísima la pregunta, Kimberly. Esa afirmación de Jesús ha llevado a muchas personas a entender que un niño es un ser inocente, un ser puro, que prácticamente no comete errores o no peca, no hace nada malo. Pero eso no es verdad. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar con seguridad? Acabamos de leer en el capítulo anterior que había un niño dominado por un espíritu maligno. La Biblia nos informa que nosotros nacemos, como dice aquel texto de los Salmos: Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Cada niño pequeño tiene sus problemas, por supuesto. Así que, ¿por qué Jesús dice que necesitamos ser como niños? Debemos entender la comparación. Jesús no quiere que lloremos a gritos ni que nos pongamos a jugar en el suelo mientras decimos gu gu dada. Claro que no. Esa no es la idea. Ser como un niño significa ser absolutamente dependiente de Dios. Una de las características fundamentales del niño es que sabe que depende completamente de quien le cuida. Así que el niño tiene una confianza completa, total, tranquila, sosegada. Entonces, aquel que cree en Dios de verdad y se vuelve discípulo de Jesús deja la autosuficiencia humana y deja de lado la dependencia de sí mismo, pasando a entender que depende plenamente de Dios. Así que es en ese sentido en que debemos entender esta palabra que aparece aquí en Mateo.
De acuerdo, pero aquí hay un pasaje que me asusta. Está desde el versículo 8 en adelante del capítulo 18 de Mateo. Jesús habla de sacarse el ojo, de cortarse la mano. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Para seguir a Jesús hace falta flagelarse? ¿Es así como debemos ser cristianos?
Esa pregunta también es muy buena e importante, Kimberly. ¿Por qué? Mucha gente a través de la historia se imaginó que debería practicar ese texto bíblico literalmente. Por ello hubo gente que se hizo daño, que se flageló y que hizo de verdad todo tipo de mutilación para probar su fe. Pero aquí vamos a descubrir que la Biblia no siempre puede ser interpretada literalmente. ¿Cómo sabemos que ese texto no puede ser literal? Bueno, en primer lugar, si fuese realmente literal, no quedaría nadie con ningún miembro. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Quién podría seguir viendo alguna cosa? Y si la mano peca, nosotros seríamos los tetrapléjicos de Cristo. Nadie escaparía. No quedaría nadie entero, porque las personas seguramente habrían de mutilarse. Y además, mirando la historia de la propia iglesia primitiva a los discípulos, vemos que ellos no hicieron eso. Así que sabemos que ese texto no es literal. Por lo tanto, es muy importante leer la Biblia y entenderla correctamente. Si no, la persona termina haciendo locuras. Lo que el texto está diciendo es que nosotros debemos tener una actitud absolutamente radical contra el pecado. Una decisión plena y fuerte de rechazar aquello que causa tropiezo, que son los escándalos y que perjudican la fe tanto de la persona que se entera de ello como de la persona que cometió el error.
¡Uf! Es un gran alivio, Johnny. De hecho, se me ocurre pensar que si fuera literal, tampoco ayudaría mucho espiritualmente. Vamos a hablar de algo, digamos más suave, pero no menos curioso. En el versículo 10, ¿qué ángeles son estos que aparecen aquí unidos a los más pequeños? ¿Qué podemos entender? ¿Son una especie de guardaespaldas angelicales?
Ciertamente que la frase en el texto llama la atención. Dice: yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Puede ser una referencia a los ángeles de los niños o de los más pequeños vistos aquí como los discípulos de Jesús que actúan como niños. Pero la gran verdad es que ese texto bíblico, juntamente con otros textos como por ejemplo el Salmo 34, nos habla en realidad de los ángeles que protegen por instrucción de Dios. La verdad es que Dios provee ángeles que cuidan de aquellos que están en alianza con Él. Así que los ángeles están siempre delante del Padre Celestial, teniendo acceso directo a Él. Eso es una verdad, de hecho, y no solamente una creencia. Tenemos un ángel que cuida de nuestra vida, conforme podemos ver aquí en este versículo 10.
¡Qué bueno es eso! A mí me llama la atención la parte aquí que va del versículo 15 hasta el 20. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando exactamente en esos versículos que hablan de la ofensa hecha a un hermano? Eso me suena como una fórmula para manejar los conflictos interpersonales y creo que ese tema le interesa a mucha gente.
Ya ves, Kimberly, si preguntáramos aquí a nuestros compañeros de viaje en Misión 66, ¿quién no tiene o ha tenido un problema con alguien? Creo que pocas personas contestarían que están exentos de problemas. El asunto es que cuando vamos a lidiar con esas cosas, no utilizamos la metodología correcta y adecuada. Necesitamos prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, si alguien nos ofende, nos molesta o nos hace daño, mucha gente dice, ¿sabes qué? Me da igual. La persona da la espalda, no habla con la otra, incluso la evita y a veces se pone a hablar mal de aquella persona por la espalda. Ese es un camino equivocado, hay que decirlo. El texto dice así: si tu hermano peca contra ti, ve. Es decir, si alguien te perjudica, te hace algo que de verdad implica un problema, necesitas hablar con esa persona y mostrarle el error. En primer lugar, es necesario intentar resolver el asunto de manera pacífica. Tal vez alguien, no sé, estropeó tu vehículo, te perjudicó de alguna manera o habló mal de tu familia, acércate y habla con él o con ella. Si no hay manera de hablar de forma tranquila, eso no puede quedar ahí. porque la intención es siempre recuperar a la persona y la relación con ella. Entonces, debes llevar dos personas, dos o tres testigos, para que en un grupo se pueda conseguir resolver la situación. Y si no hay manera, entonces sí, la referencia aquí es la iglesia. La comunidad de fe debe lidiar con la situación. Y si esa persona rehúsa oír y aceptar la situación, ella entonces debe quedar fuera de la comunión y de la comunidad por su forma de actuar. Ahora, mira bien, tenemos que entender una realidad. No porque una persona sin querer te chocó o porque una piedra le dio a tu pie un día, vas a llamar a la iglesia y crear un gran problema. Es necesario tener sentido común. Se trata de cuando algo realmente perjudique la relación, no de pequeñeces que podamos dejar pasar.
Johnny, eso suena a tarea para cada uno si tenemos alguna situación conflictiva en curso. ¿Te imaginas que vayamos por el recorrido de la vida creando problemas por cosas pequeñas todo el tiempo? La vida sería insoportable. Y bueno, este capítulo es inagotable. También trata sobre el límite del perdón. Creo que de verdad interesa mucho a las personas. ¿Cuál es el límite? 70 veces 7 es igual a 490 veces. Y si le sumamos la inflación de todos estos siglos...
Nos reímos, Kimberly, pero algunos solo cuentan hasta tres ofensas, si acaso. Es muy caro el precio de no perdonar. Mira, mucha gente piensa que la cuestión del perdón es negociable. Creen que se puede hacer algún tipo de ajuste en esa cuestión del perdón. La gran verdad es que eso no es posible. Cuando Pedro le dijo a Jesús hasta siete, él pensó que de esa forma estaba triunfando, haciendo una propuesta con un aire a, fíjate cómo soy misericordioso, cómo tengo el enfoque correcto de la situación. Jesús entonces va a sorprender a Pedro diciendo, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, ilimitadamente. El perdón no tiene límite. Eso es lo que asusta a mucha gente. Pero esa es la manera en que Dios nos trató. Por eso, la parábola contada después muestra que si Dios nos trató de la forma en que nos trató y nos dio su perdón, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a una persona que nos falló? Por lo tanto, el perdón no tiene límite. No hay parámetro para establecerle un límite cerrado al perdón.
La verdad es que esta misión ha sido interesante. ¿Qué tal si nos sigues hoy mismo en las redes sociales? Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y ex antes Twitter. Pídele a tus amigos y familiares que se unan a ti en este recorrido que estamos haciendo.
Muchas gracias por todas tus preguntas, Kimberly. Y ahora tengo un reto para ti. ¿Por qué no haces un resumen del recorrido de hoy?
Bueno, hoy hemos explorado Mateo capítulo 18. Nuestro tema fue el que a su hermano da perdón, muestra humildad de corazón. Hemos visto cómo los discípulos quedaron sorprendidos cuando escucharon de Jesús lo que significaba ser el mayor en el reino de los cielos. Jesús muestra el camino de la humildad y valora la figura de un niño como ejemplo de dependencia de Dios. Vimos la parábola de la oveja perdida, cómo Dios se interesa profundamente por todos, por cada uno de nosotros individualmente. Y Dios nos enseña en Cristo cómo tratar la ofensa de un hermano, valorando tremendamente el significado del perdón. Lo cierto es que una persona solo puede perdonar de verdad después de haber sido perdonada. La salvación por la fe en Cristo significa el perdón completo de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando eso ocurre, nosotros seguramente tenemos que mostrar nuestra plena disposición en el momento de lidiar con el error, con las fallas de un amigo, de nuestro hermano. Cuando alguien te hace daño, el perdón es el camino a seguir. Recuerda, Jesús ofrece el perdón a todo el que cree en Él. Hoy es un buen día para ser perdonado y perdonar a quien te ofendió. Escríbenos y solicita el librito Misión Mateo. Te ayudará en el recorrido por la vida. Nuestro número de contacto es el WhatsApp más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org y encontrarás este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.